Y esta mañana tocan los mandamientos positivos, el mandamiento positivo número 16, el mandamiento positivo 17, el negativo 28 y el negativo 29. En números de mandamientos es del 43 al 46. Bueno, pues vamos a leer estos mandamientos y vamos a empezar a comprenderlos un poquito más adelante. Dice el mandamiento positivo 16 en Éxodo 21. Todo esto lo vamos a ver en Éxodo 21 por si quieren abrir sus Biblias. Éxodo 21, 8 dice, el mandamiento es comprometerse en matrimonio con la sirviente, en este caso con la esclava hebrea, ya sea el patrón o su hijo, ¿sí? El 17 es rescatar a la sirviente hebrea. El negativo 28 es no vender a una sirviente hebrea. Y el 29 es no negar vestimenta, alimentación ni los derechos conyugales a la sirviente hebrea con quien se contrajo matrimonio, y esto es en el caso de un segundo matrimonio. Pero bueno, de entrada leemos estos mandamientos y pues nos parecen así un poquito raros de decir, bueno, pues como que la esclava y como que la vendes y como que la hija, pero bueno, pues nos tenemos que trasladar hacia ese tiempo y vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para hablarnos de estos temas. La Torá, como todos ustedes saben, son las leyes que el Eterno nos dio a través de Moisés, y esta instrucción principalmente nos habla de justicia, de equidad, de amor, ¿sí? Vamos a leer nada más tres citas para poder entender lo que acabamos de leer de la sierva, de la esclava, de la venta y todo esto, para poder entender un poquito más cuál es el principio que se establece en la Torah. Dice en Génesis 18, 19, para mantener una sociedad justa, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que hagan venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, esa es una sociedad justa. La siguiente cita que nos habla también de justicia es la protección de los derechos humanos en Éxodo 23, del 15 al 16. Dice: no entregarás a su señor el siervo, o sea, está hablando del esclavo extranjero, que se huyere a ti de su amo, morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Entonces, aquí nos habla también de que Dios estableció los derechos humanos desde hace miles de años. O sea, aquí nos habla de que si un extranjero maltrataba a su esclavo, a su siervo, entonces este esclavo huía, y bueno, el hebreo tenía que recibir a este esclavo que morara con nosotros, no lo podíamos rechazar, ¿sí? Y le teníamos que dar un lugar especial. Justicia, la siguiente cita es de Deuteronomio 24, un poquito más adelante, 24:14, donde nos habla de la justicia en las relaciones laborales. Dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tu hermano o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, su pago, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti el Señor y sea en ti pecado. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es importante, nada más son tres citas. Es importante entonces que la Torá nos habla de justicia, de derechos humanos, de que no podemos maltratar, no podemos negarle lo que le corresponde a los siervos, a los esclavos, a los trabajadores. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esto? O sea, ¿por qué la esclavitud? ¿Por qué habla de que, bueno, pues si te llegara un esclavo, de la venta y todo esto? El Eterno, en su amor y en su misericordia, establece reglas desde antes, desde la fundación del mundo, pero por la dureza de nuestro corazón, Él tiene que regular ciertas cosas, aunque no sean permitidas, las tiene que regular porque sabe que de todas maneras lo vamos a hacer. Un ejemplo de esto es el divorcio, ¿sí? Dice, así como no está permitido divorciarse por la dureza del corazón del hombre, el Eterno tiene que reglamentarla, de igual forma la esclavitud. En Mateo 19, del 6 al 8, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Se acuerdan? Entonces, Dios establece, dice, ¿sabes qué? Lo que yo uno, no lo va a separar nadie. Pero por la dureza del corazón, ya el hombre estaba divorciando a cuanta mujer y por cualquier cosita estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Y entonces dice Moisés, ¿sabes qué? A ver, un momento, esto no se puede hacer, pero como lo siguen haciendo, vamos a tener que regularlo, vamos a tener que poner unas reglas y establecer para que por lo menos le des una carta de divorcio siempre y cuando sea justificado, ¿sale? ¿Se acuerdan cuál es el motivo por el que se puede dar carta de divorcio? El adulterio, la fornicación, esa es la razón por la que, bueno, pues, ¿sabes qué? La mujer fornicó, adulteró, entonces, bueno, pues, ahí es donde se establece, ¿sabes qué? En ese momento se le puede dar carta de divorcio. No se puede dar carta de divorcio porque no cocina rico, porque no me hizo, no me lavó mi ropa bien, cualquier pretexto, no se puede, ¿sale? Hay reglas, ¿sí? Hay normas. Entonces, bueno, en relación a esto, y ya con este breve explicación, vamos entonces a tomar el texto base de estos mandamientos y vámonos entonces a Éxodo 21, regresamos a Éxodo 21 y es del 7 al 10, pero vamos a regresarnos a un poquito de contexto desde el 5 y dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, eso lo puse en negritas porque adelantito vamos a ver algo interesantísimo. Dice, si el esclavo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Sí? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará o lo perforará la oreja con lesna. Lesna es un aparatito que se usa todavía con los zapateros para hacer perforaciones. Y será su siervo para siempre. ¿Sí entienden este concepto? O sea, el esclavo, tenemos que imaginarnos, ¿ustedes creen que el esclavo era el mismo trato que tenía el esclavo extranjero, egipcio, que el mismo trato que le daba el esclavo hebreo? No, precisamente por esto que estamos leyendo. O sea, el esclavo, para que ustedes más o menos puedan entender, el esclavo hebreo era como hoy en día a lo mejor puede ser una muchacha de servicio en nuestra casa, ¿sí? O sea, no se le va a maltratar, se le va a pagar su salario, no podemos hacerla sentir menos, es un trato igual que nosotros, porque es una trabajadora de nosotros, está en nuestra casa y todo. ¿Sí entendemos eso? Porque siempre cuando hablamos de esclavitud nos imaginamos a personas cargando y dándole latigazos y bueno, pues desafortunadamente sucedió hace muchos años y bueno, la fecha podría ser en algunos países de África, por ejemplo, que se sigue dando este tipo de cosas. Pero bueno, aquí nos vamos a remontar a esta época para poder entenderlo. Dice el 7. Estos dos los puse como antecedente porque adelante les repito, vamos a ver. Y dice el 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, aquí no dice, pero una persona hebrea, aquí está hablando de los hebreos, no podía vender a su esclava nada más porque ahí sabes que pues ya la vendo, sino en este caso el papá vendía a su hija cuando de plano estaba económicamente muy mal, cuando no se podía sustentar él, cuando no podía sustentar a sus hijos, entonces lo que hacía era, ¿sabes qué? Yo no puedo sustentar, o sea, me estoy muriendo de hambre y tampoco quiero que mis hijas se mueran de hambre. Por lo tanto, lo que hacía el hebreo es decir, ¿sabes qué? Yo te la vendo para que tenga un mejor trato, para que viva en un mejor lugar y para que yo también pueda con ese dinero ver cómo le puedo hacer para sustentarme, ¿sí? Había un beneficio mutuo. El 8. Perdón. Si cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Más adelante, de estos versículos habla que todo siervo, todo esclavo, una vez que era comprado, era liberado al séptimo año, ¿sí? Era el año donde eran liberados. Y el esclavo podía tomar la decisión si quedarse a trabajar y ganar bien, bueno, ganar su sustento y todo, o irse. Depende del trato, pero era una decisión de él. Este es algo profético que vamos a ver aquí adelantito. Muy hermoso. El 8. Si no agradare a su señor, están hablando de la hija, al señor que lo adquirió, o sea, dice, si no agradare a su señor, a la persona que compró a esa sierva, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño o extranjero cuando la desechare. Aquí vemos también que la intención de poder recibir a esta sierva, que por cierto tenía que ser una persona de 12 años hacia abajo, y ya cuando fuera grande, entonces ya el amo podía tomarla como esposa. Imagínense que hoy en día dijeras, bueno, pues sí, contrato a la muchacha y al ratito, ah, pues mira, te vas a casar con mi hijo o te vas a casar conmigo, ¿no? Pensando en que el señor pues no fuera casado. Entonces dirían, oye, ¿cómo que te casas con la sierva? Entonces, imagínense el trato, cómo se le consideraba a una sierva, a una esclava, el que dijera, ¿sabes qué? Tú tienes que buscar casarte con ella. Era de igual, estamos hablando de aquí de igualdad, ¿sí? Entonces, el amo decidía, ¿sabes qué? No me quiero casar con ella. Entonces, le decía a su hijo, bueno, tú puedes casarte con ella. Si ninguno de los dos quería casarse con ella, entonces no se podía vender a cualquier extranjero. ¿Por qué? Porque iba a ser tratada de una forma diferente. Dice el 9, mas si hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Entonces, ya una vez que se casaba con la hija, entonces ya puede tener un trato muy similar a cualquier hijo. ¿Esto les parece justicia? ¿Les parece algo del Eterno que dice, bueno, o sea, no van a tener un trato? O sea, si hay una venta, a lo mejor lo que choca con nosotros es cómo es que el papá vende a su hija y todo. Pero si entendemos todo el contexto de la justicia y del amor del Eterno, entonces podemos entender que Dios lo que busca es que los siervos, los esclavos, también tuvieran una vida digna. ¿Estamos? Bueno. El 10. Si tomare para él otra mujer, estamos hablando del mismo amo, del mismo patrón, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Este tema es un tema así también pues amplio, pero bueno, aquí es porque en ese tiempo se podían tener más de una esposa. No es porque, volvemos a lo mismo del comparativo del divorcio, o sea, no es porque digan, ah, bueno, pues entonces, mientras yo no le disminuya su alimento, mientras le siga dando el mismo alimento, mientras la vista igual que a las demás, y mientras pueda cumplir los deberes conyugales de estar con la esposa, entonces ya puedo tener las mujeres que sean. No, pero es una reglamentación que dijo, por la dureza del corazón, entonces, si es que tienen otra mujer, entonces van a tener que sustentarla, van a tener que cuidarla, vestirla, y van a tener que estar con ella en la intimidad. Esto lo vemos ya con el Brit Hadashah, con el nuevo pacto, donde nos habla en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces, no nada más es, hoy en día muchas veces no podemos ni siquiera con una esposa de darle vestido, de darle sustento, de estar con ella. Imagínense, pues más, ¿no? O sea, de locos, ¿no? Aquí vemos el ejemplo, por ejemplo, de Salomón, ¿no? De tantas esposas y todo. Bueno, pues yo dudo mucho. A lo mejor sí le pudo haber dado sustento, a lo mejor sí le pudo dar muchos vestidos, pero yo no creo que lo haya podido cumplir el tercero, ¿no? O sea, 500 y todo, imagínense. Bueno, pues entonces, aquí es, el Eterno es tan sabio y dice, ¿sabes qué? Si apenas puedes con una, entonces, bueno, pues no te la compliques, no es necesario, no es bueno. Ya después se reglamenta, después ya queda más claro, pero bueno, pues se queda así el mandamiento, ¿no? Aquí, de lo que yo extraigo en lo más importante de todos estos textos es el mensaje profético que vemos, en donde vemos que lo que leíamos de que perforaban la oreja, ¿se acuerdan? De cuando el esclavo decía, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar contigo. Yo ya quiero ser esclavo, pero ya convencido, esclavo por amor. Entonces se iba y dice, y vamos a leer cómo se consagraban los sacerdotes. Y van a ver el paralelismo y la similitud profética que vamos a entender aquí. Dice en Éxodo 29, del 4 al 20, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión, o sea, las puertas, que también aquí hablaba de las puertas del tabernáculo, y los lavarás con agua, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Entonces, ¿qué es lo que está mostrándonos el Eterno a través de estos ejemplos de esclavitud? Que nosotros podemos estar hoy en día esclavos, podemos ser esclavos, pero hay un amo que nos quiere comprar, hay un amo que dice, ¿sabes qué? Vente, quiero que estés conmigo, y tú decide si quieres ser ahora libre de tu otro amo, del amo anterior, y ser ahora esclavo de mío, para que entonces podamos tener una relación íntima. O sea, aquí esta consagración de decir, ¿sabes qué? Tú estás apartado, es un sacerdote, Aarón en este caso, y sus hijos fueron consagrados, fueron apartados, pero el Eterno lo que nos habla también es que nos quiere apartar, nos quiere consagrar, quiere que también nosotros podamos salir de... Siempre vamos a ser esclavos, o somos esclavos del mundo, o somos esclavos del Eterno. Que escogen. Salimos a libertad del mundo, pero de esa libertad nos lleva a ser esclavos de Dios. ¿Quién quiere ser esclavo de Dios? Yo creo que todos queremos ser esclavos de Dios, porque vimos el principio de la Torah, que es amor, justicia, igualdad. ¿Sale? Bueno, solamente hay un cambio de dueño, vamos a ponerle así. Cuando pasamos de esa libertad de ser del esclavo del mundo a ser ahora esclavos de Dios. Y vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 7, del 22 al 23. Ahora, ¿quién es nuestro dueño? Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, lo que les decía, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Yeshua. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sale? Entonces, aquí entendemos el paralelismo, el significado de todo este tema de la esclavitud. En Juan 8:31 nos habla de que la verdad los hará libres y aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Sale? Entonces, la Torá nos va a llamar a libertad. ¿Libertad de qué? Del mundo. Y vamos a ser siendo esclavos del Mesías. Entonces, bueno, pues concluyendo, no se asusten cuando lean estas citas de que vende el papá a la hija y que la hija después se casa con el amo y cuando vemos esclavos que bueno, pues es que eres esclavo, sí, pero esos esclavos tenían la libertad de salir, sí, de ser libres. Pero ahí se los dejo de tarea, de reflexión. Si ustedes después de 7 años quieren, una vez siendo esclavos del Eterno, quieren mantenerse así o quieren vivir como los sacerdotes y como estos esclavos que estaban siendo señalados con una perforación en su lóbulo, en donde decía, ¿sabes qué? Yo soy un esclavo feliz. O sea, a mí reconózcanme porque soy un esclavo que trabajo y vivo con alegría, con gozo, porque con quien estoy me deleito, con quien estoy, con mi patrón, me trata bien. Entonces, es algo hermoso que nosotros podamos entonces de esa manera poder decir, bueno, pues yo soy esclavo del Eterno, con una señal, que bueno, pues la señal más clara es los frutos del Espíritu, esa es la mejor señal, y decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy esclavo, pero de Dios, ¿sale? Bueno, pues que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y vamos a continuar con lo que sigue.